mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, colegas, familias, ¿cómo les va? Otro miércoles más en este programa que se llama Caminemos Juntos, dejando hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables por FM Mantra 91.9. Gracias por estar. Estamos pasando momentos bastante difíciles en la Argentina y en otros países con todo este tema del COVID y bueno, todo lo que está pasando, también con el tiempo. En esta oportunidad, yo tengo la suerte de tener a las madres una fundación, asociación civil sin fines de lucro, Familias Arcoiris, de los chicos autistas. Así que yo le doy la bienvenida a Laura, a Vanessa, a Carolina. ¿Es?
Sí, Carolina.
Claro, hay alguien que está hablando con vos y sale todo. Te voy a pedir que le diga que se calle, por favor.
Sí.
Porque estamos en
silencio.
Vivo.
Silencio, silencio.
Así que, gracias. Bueno, nada, gracias por venir. Tenemos 25 minutos para que charlen un poquito, para que cuenten un poco todo lo que se está viviendo, cómo están viviendo los chicos, todo este tema del COVID, la falta de atención, la falta de información, qué debemos hacer, supuestamente nosotros, los que estamos bien, o sea, es feo decir esto, ¿no? Pero pareciera que en realidad los que no estamos bien somos nosotros. Y a mí me preocupa mucho todo esto, porque no hay profesional que no hable y en todas las especialidades el tema prevención, información, es lo que está faltando. ¿Sí? Le restamos muchísima importancia. Así que, nada, gracias por estar a las tres y, bueno, la que quiera que empiece y charlen un poquito, por favor.
Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias también a FM Mantra ahí por darnos el espacio. Verdaderamente es tan importante porque hoy seguramente cualquiera de los que nos está escuchando a través de los canales de Mantra tiene algún conocido, o vio algún chico o algo que tiene autismo o es discapacitado, ¿no? Porque a veces hasta las mamás se nos hace difícil y tenemos diferencias en cómo llamar, ¿no? Es un chico con autismo, es autista, es discapacitado, bueno, entonces en eso hay mucha controversia, hay muchas cosas, y nos cuesta mucho a veces como madres también saber cuál es el método adecuado, cómo se sienten bien ellos, porque lo ideal sería que ellos sean grandes y nos puedan decir cómo se sienten bien, ¿no? Porque a veces yo me presento como Carolina, mamá de Ismael, con TEA, y bueno, ahora me presento así, cuando sea más grande, espero me pueda decir cómo quiere que lo presente para dar nuestra experiencia. Bueno, me acompañan dos compañeras a las que quiero mucho, estamos en esta asociación hace casi 3 años, a Laura, que es mamá de Joel, que tiene 6 años, y a Vane, que es mamá de Fede, que también pertenece a la asociación, que es más grande, tiene 12 años. Tenemos a Ismael de 7, que es mi hijo, a Joel y a Fede. Entonces, Vane es la que más experiencia tiene en todo lo que es el autismo, pero bueno, lo que rescato de cada una de nosotras, con experiencias diferentes de vida y demás, es que nos complementamos en muchos casos, aunque a veces tenemos la vida muy difícil, y tratamos de sostener, ¿no?, esta asociación que hicimos todas juntas, porque acá no hay, para mí es algo horizontal, todas somos iguales, compartimos las decisiones de la misma manera, es poder ayudar a otros padres. A veces sin también, a veces tampoco tenemos las herramientas para ayudarlos, pero tratar de sacarlos de ese momento difícil que pasamos todos, cualquier mamá que está enfrentando un diagnóstico y demás, piensen que todas las tres que estamos acá pasamos por ese momento, sabemos lo que es. Y bueno, es eso, es ese grupo de contención, que es un grupo, empezó con un grupo de WhatsApp que se llamaba 24 horas, porque sabemos que nosotros podemos agarrar el teléfono a lo mejor a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y no a las 5 de la tarde como una mamá normal. Entonces empezó un WhatsApp y de ahí empezamos a dar muchas charlas de conjunto con el municipio de San Martín, muchas de ellas, y también en forma nosotras privadas, siempre, ¿no?, sin gratuitas. porque eso es lo que queremos, que llegue todo a la gente y que la gente conozca realmente cuando ve un chico haciendo un berrinche en un supermercado, cuando ve un chico que no se comporta bien en un colectivo o en un centro médico, sepamos que hay otras cosas y no es porque es un mal educado. Entonces, esa es mi...
Ahí todos los chicos, o sea, hay un montón de, así como no hay dos personas sin diagnóstico que sean iguales, tampoco hay dos chicos con autismo que sean iguales. Entonces, lo que uno puede, por ejemplo, el mío no habla, el de Caro habla hasta por los codos, hay dos totalmente diferentes, y así como somos 300 familias en el grupo, no hay, o sea, hay cosas que vos podés decir, ay, el mío también aletea, el mío también, entonces, son un grupo de características, pero no hay dos iguales, entonces uno tiene que poder tener, de alguna manera, el listado, de decir, bueno, a ver, lo tengo, y dentro de eso, encuadra dentro de lo que es el autismo. El grupo se llama Arcoiris, porque la realidad es que nuestros hijos no son bendiciones azules, porque se identifica el azul con el autismo, porque antes era una patología más asociada a los varones que a las nenas, pero la realidad es que nuestros hijos vienen con autismo, que se identifica con azul, y suelen tener TEL, que es trastorno del lenguaje, que se identifica con el amarillo, epilepsia, que se identifica con el violeta, entonces a la larga todos somos un arcoiris, y nuestros hijos también. Por eso la idea del arcoiris de nuestro grupo, que se puede hablar de todas las cosas que tienen los chicos, no solo del autismo, porque no viene en un capítulo aparte.
Aparte. Ahora, Vane, y todos estos años, estos 3 años de fundación y todo, ¿con qué se encontraron? ¿Hubo algún apoyo, avance?
Lo que siempre encontramos son madres desesperadas, que reciben revoleado un diagnóstico. En mi caso me dijeron, el nene tiene TGD, ahora son 15 días de vacaciones vos, después yo nos vemos en un mes. O sea, me podría haber dicho TGD, VIH, cualquier cosa. Me revolvió 3 letras y me mandó a casa. Gracias a Dios yo ya había leído antes, alguna docente me había dicho, mirá, existe esto, fíjate. Entonces cuando a mí me dice TGD, yo ya me había leído un libro. Pero no a todos les pasa. Y no todos están en el punto de decir, quiero saber qué tiene. Entonces a veces hay padres a los que le dan el diagnóstico y se cierran, se bloquean, se asustan, Además tampoco el sistema de salud te ayuda, porque te dicen, tiene tal cosa, váyase a su casa, no te dicen que tenés un certificado de discapacidad, que duele el nombre, pero es la puerta de entrada a los tratamientos, porque las obras sociales se hacen las tontas, pero cuando vos tenés el certificado en la mano, tienen la obligación de cubrirte lo que pidas. Entonces, a nadie le dicen dónde hacerlo, qué formulario bajar, porque mi hijo recién, yo me enteré a los 6 años de vida que él tenía problemas sensoriales. Él caía como bolsa de papa porque no sabía para qué usa las manos. O sea, él es el día de hoy que no escribe con la mano, él escribe con la tablet, pero no tiene fuerza en las manos. Recién a los 6 años un especialista me dijo, hacelo testear por cuestiones sensoriales. Claro, entonces vos decís, apa, si esto me lo hubieran dicho cuando tenía 3, por ahí el tratamiento, la evolución hubiera sido otra. Entonces hoy en día... entran las madres...
Sería bueno, Vane, que digas las características, ¿no? Porque a lo mejor los que nos están escuchando, las características que tenemos que tener en cuenta para saber si nuestro niño puede estar dentro del espectro autista. Vane, vos la sabés más que yo, pero así
no,
que...
Una característica habitual es que pueden llegar a aletear, y eso es porque no sienten bien las manos, entonces hacen así, después caminan en puntas de pie porque no sienten bien los músculos de las piernas, y la única forma de sentirlo es tensionando las piernas. Suelen no mirar a los ojos, al menos cuando son chiquitos, porque después de la terapia eso se aprende. Muchas veces tienen problemas del habla. Juegan con juguetes, cuando juegan con juguetes juegan mal, o sea, no usa el autito para jugar a que es un autito, sino que mira la ruedita como gira. Suelen fijarse en juegos, no sé, cosas que giran, en ventiladores, no sé, ¿qué más me olvido? O sea, pueden tener problemas sensoriales a la hora de ducharlos, que no soportan el agua. Pueden tener problemas de comida, que no soportan comidas de otros colores, o calientes, o frías, o demasiado puré, o crocantes. O sea, parecen pavadas, pero que a vos te hace llamar la atención, y es lo que nos pasa en el grupo muchas veces, que cuando llega una madre nueva le decimos, che, ¿y cuando se baña no llora? Ay, sí, llora. ¿Y cuando come? ¿Qué come? Y no, come solo cosas rojas. O sea, y la gente se extraña de que nosotros hagamos esas preguntas puntuales que muchas veces los profesionales no hacen.
Y también...
¿De qué otro me olvido? ¿De otra característica?
No responden al nombre también. Dejan de responder cuando uno los llama. Sí. Dejan de querer salir. O sea, a veces, por ejemplo, en el caso de Joel, de repente no salía más a la calle, no lo podía llevar a ciertos lugares porque no quería entrar. Lloraba mucho cuando veía a mi sobrino, que tiene un año más, hasta que entendimos que eran... que mi sobrino al ser chiquito gritaba y eso a él le afectaba, pero estuvimos un año y medio que cada vez que aparecía mi hermano con mi sobrino, él no paraba de llorar. Yo tuve el diagnóstico de Joel a los 3 años y 4 meses, así que fue todo ese periodo que pasé cumpleaños en el patio, alejada de todos, porque él, claro, cuando tuve el diagnóstico entendí un montón de situaciones que antes no tenía respuesta, porque el pediatra que yo lo llevaba no pudo dar con el diagnóstico.
Ahora,
cuando yo le comentaba... Sí.
Yo estoy escuchando un poco todo esto que me comentan, ¿no? Y cómo los chiquitos reaccionan. Y yo digo, ¿no? Me imagino que habrá un montón de familias, madres, que de pronto se enteran ahora, o que son nuevitas en esto, y de pronto digo, ¿a quién se preocupa en informarles, o decir, mira, esto está bien, esto está mal?
Nosotros, por eso. Madres con madres, lamentablemente en eso nos sentimos bastante solas, es como dice Vane, te tiran el diagnóstico, yo ya lo venía presintiendo, o sea, cuando me dieron el diagnóstico, No reaccioné de ninguna manera porque ya es como que lo sabía. Pero
a veces que nos acusan a las madres cuando sentimos que algo anda mal, nos dicen, ay, vos a toda costa querés un diagnóstico.
Claro.
No, pero pibe no está feliz, no es feliz, no la está pasando bien. Y si yo visito 5 médicos, es porque algo siento que pasa. Entonces, a las madres que les pasa eso, confíen en lo que les
en
pasa.
En el instinto.
Busquen.
Ahora, y con este tema del COVID, porque ellos no están exentos que de pronto se puedan contagiar y eso.
Bueno, es complicado.
Y muchas veces ellos no soportan el barbijo, entonces cuando
en el caso de Ismael no lo soportan.
Es un problema porque la gente te acusa, no, porque no usa barbijo y vos tenés que explicarle que tiene problemas sensoriales. Sí.
Ahí, con el tema de la pandemia, te voy a hacer un resumen bastante cortito de lo que me pasó a mí, creo que a la mayoría de los padres al principio de la pandemia. No podíamos salir porque te gritaban en la calle que estabas saliendo, matás gente y demás. Y no se daban cuenta, hasta que tuvimos que ponerle a nuestros hijos una remera que diga soy autista, o en el auto poner tengo autismo, o llevo un hijo con autismo, porque no te dejaban salir y no sabían que esos 5 minutos o 10 minutos que vos salías a dar una vuelta por las calles de tu barrio, era para que ellos se regulen, porque nuestros hijos, salvo el de Laura, en el caso de Ismael un poco también, no son tan agresivos o se autolesionan. Todos los nenes son diferentes, en el caso de Vanessa, Fede es súper tranquilo, en el caso de Ismael, no. Entonces, en el medio de la pandemia, Ismael lo tuve que medicar con risperidona, que es un antipsicótico. Se empezó a autoagredir, a agredirnos a nosotros. Si me ven las manos, tengo cicatrices de mordeduras, de rasguños y demás. Eso fue todo en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque los chicos nuestros no son tontos. Tienen o son autistas, o tienen autismo o son autistas, como quieran. O sea, se presienten absolutamente todo y saben absolutamente todo. Entonces, se presentía alrededor. Dejaron el colegio de golpe, el colegio, el set, o a donde vayan, de un día para el otro.
Sin todas las actividades. Todas las actividades. Todo.
Terapias. Nuestros hijos han entre 4, 5, 6 terapias por semana. Dejaron de ir a todos los consultorios en donde tenían... El primer problema del chico o nena con autismo es que no sociabilizan. No tienen amigos, les cuesta ser amigos. No porque no quieran, sino porque no pueden.
Okay. ¿Sí?
No pueden. Entonces, le sacamos todos esos lugares donde tenían sus amigos. Sus amigos son los terapeutas, el otro compañerito que justo va a habilidades sociales con él. Le sacaron todo de golpe durante casi un año. Bueno, enloquecimos. Enloquecieron ellos y en muchos casos las madres enloquecimos.
Ahora, yo le pregunto, sí. Me quedé pensando cuando dijiste lo sacamos, lo tenemos que sacar a la calle un poco más con un cartel, con una bandera, ¿no? Qué increíble, ¿no? Para que la gente se dé cuenta, no lo puedo creer. Ahora, en otros países, ¿también falta toda esta prevención? ¿Se manejan de otra manera? ¿Tienen ustedes contacto, comunicación con otras familias, con otras fundaciones de otros países?
Sí, en el caso, nosotros tenemos contacto con, yo tengo particularmente contacto con una asociación en España, en donde se maneja todo, desde la escuela sale todo el resto, que sería lo ideal, ¿no? Desde la escuela, donde nosotros no contamos con ninguna inclusión en la escuela, ¿eh? Porque la inclusión no existe, ese es otro tema para otro día muy largo y que soportamos todos los padres, o sea que es un tema muy importante. En España sale desde la escuela salen la sugerencia de terapia. ¿Por qué? Porque el docente está 4 horas o 5 horas con los chicos, o hasta a veces doble turno, y son los que más lo conocen. Acá en Argentina nos revolean con un psicólogo al principio para que nos mande terapias, y todos nos equivocamos al principio, lo mandamos a las típicas terapias, y después vamos viendo que van surgiendo otras terapias que tienen mejor eco, en cada uno de nuestros hijos una mejor evolución. Lo importante de todo esto, Gustavo, y del tiempo de esta también entrevista, es dejar en claro que la incidencia en autismo también está creciendo, que eso es un dato escalofriante. Hace 10 años atrás era un niño cada 1000, también había menos diagnóstico, eso lo sé, lo entiendo y lo comprendo. Pero hoy tenemos en Estados Unidos un niño cada 38, y lo que podemos saber de América Latina, un niño cada 58-60. O sea que cada uno de los que están escuchando la radio conocen a alguien con autismo. Diagnosticado, en muchos casos, como los tres nuestros, que los pudimos diagnosticar, pudimos aceptar, pudimos hacerle el carnet de discapacidad para poder acceder a las terapias. Y cuanto más importante es esto, ¿por qué? Para que las familias se den cuenta cuanto antes de que hay algo que está fallando ahí, y poder empezar con las terapias y la atención médica, o la atención y la contención con otros. Porque a mí, y creo que a mis dos compañeras también, nos pasó que nos recluimos. Yo me encerré en mi casa, no quería salir a ningún lado, no iba a un restaurante. Yo no sabía lo que era ir a un restaurante hasta 4 años, que después 4 años sin ir a un restaurante, sin salir, sin ir a un cumpleaños, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque te miraban mal. Estás haciendo la cola en el supermercado, te miran mal porque vas a acceder a la cola de discapacidad, porque es una discapacidad que no es visible en casi todos los casos.
Cuando brota, corren todos. Pero
claro, cuando brota, te dice alguna mujer, te dice, es muy caprichoso. Entonces tenés ganas de revolear todo el supermercado. Claro. Entonces es importante que sepan cuanto antes, y cuanto antes se diagnostiquen los chicos, porque a veces el diagnóstico en la niñez, esto lo sabemos, y creo que lo que queremos creer todos, se escribe con lápiz. Muchas veces los niños empiezan con un rasgo de autismo y demás, y con terapias, o sea, cuando son muy chiquititos, pueden revertir el cuadro, o pueden llevarlo mucho mejor que otros niños. Entonces eso es lo importante, la concientización, y que se sepa de que no son malcriados, ni mucho menos. Ojalá ninguna de nosotras tengamos que hacer cola para pedir un certificado de discapacidad, ninguna de nosotras tengamos que pelearnos en diciembre, que es el mes caótico para todas, con las obras sociales para que nos aprueben las terapias. ¿Quién quiere eso? Nadie.
Ahora, lo que vos dijiste, que es tan alarmante el porcentaje de crecimiento y todo, está pasando en muchas patologías. En todo el mundo, el porcentaje de chicos diabéticos aumentó muchísimo por la mala alimentación, por dejar de hacer
todo. Sedentarismo.
Totalmente. Y patologías en los pies, ni te cuento. Los otros días, hablando con un licenciado nefrólogo, me decía la cantidad de gente joven que está haciendo diálisis, cosa que eso antes no pasaba. Entonces hay un montón de información, de prevención, de desinformación que está pasando, que no llega, que no se comunica, y bueno, yo creo que esto es una forma también de que la gente se vaya enterando y de que colaboren. Yo pregunto.
Que sepan si pueden entrar al grupo, pueden entrar desde luego en el Facebook, pero en el WhatsApp lo primero que hacemos es tratar de contenerlas y ayudarlas, ayudarlos. Bien. Hablamos en femenino porque el 99% son mujeres que se ocupan, ya sea abuelas, madres, pero que consulten, que están entre pares.
Ahora, Vanessa, el autismo no se cura, ¿no?
No sabemos de qué viene, hay algunos casos en donde sí se sabe de qué viene, que bueno, no sé, por una cuestión genética, por una cuestión de falta de oxígeno al nacer, pero son muy poquitos y tiene que ver con cuestiones fisiológicas. El resto, se está hablando de que es de alguna manera hereditario, no se descubrió el gen todavía, ni hay un cromosoma específico, pero digamos que cuando uno empieza a buscar, hay ciertas patologías en la familia en donde... Además, siempre decimos, el nene no salió de un repollo. Si yo miro a mi hijo, soy igual de estructurada que él, igual de maniática que él, con un montón de cosas. O sea, por ahí a mí me resultó más fácil, en él es más, pero digamos que no se sabe a ciencia cierta hoy en día de qué viene. Por eso tampoco se sabe por qué aumenta.
Bien. Chicas, en la fundación, ustedes se reúnen todos los días, cuéntenle un poco a la gente.
En pandemia no nos estamos pudiendo reunir. Antes nos reuníamos como mínimo una vez al mes en alguna plaza y hacíamos eventos en la Municipalidad de San Martín, que nos daba el lugar gratis, y traíamos gente que hablara del tema o que sea algo interesante para las madres. En este momento nuestro fuerte es hacer el acompañamiento por WhatsApp y bueno, la información en Facebook, pero el WhatsApp se mueve todo el día porque siempre hay gente consultando cosas.
¿Querés pasar el número de WhatsApp? Así la gente lo anota y lo tiene en cuenta si tienen dudas o están pasando por este momento también, ¿no?
¿Pasás tu número, Caro?
Si entran al Facebook, que es Familias Arcoiris, Familias es con X, Familix Arcoiris también, ahí está el enlace directamente que se unen al grupo de WhatsApp. Así que los invitamos a los que quieran, a los que necesiten, estamos ahí todas. Somos un grupo de más de 13 mamás que organizamos, sí, gratuito, obvio, sí, todo es gratis. Somos un grupo de 13 mamás que empezamos con este sueño, por decirlo de alguna manera, de concientizar, pero creo que esto nos expandió y somos más de 300 familias. Primero era en San Martín, hoy estamos en todos lados. Más de 300 familias que nos comunicamos, ahí está, el logo es ese, que nos comunicamos todos los días por WhatsApp para cualquier cosa, porque... hay mamás que van a llevar a sus niños por primera vez al odontólogo y ahí saltan 99 mamás diciendo no te preocupes esto, o tené cuidado en esto, recomendando odontólogos, a mí me fue bien con uno, entonces siempre estamos cualquiera de las 300 familias dispuestas a ayudar.
Bueno, chicas, muchas gracias, Caro, Vane, Laura. Saben que nosotros estamos con ustedes, el equipo mío de Por Pie, toda la parte de podología, pueden contar con nosotros. De hecho, en noviembre estuvimos juntos y vamos a seguir juntos.
Siempre lo rescato, que fue la primera vez que nos invitan a un lugar así, a un evento así, y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Prometo que ahora, cuando se haga una hora de programa, vamos a tener una charla con mayores detalles. A toda la gente, colegas, familias, les doy las gracias por otro miércoles interesantísimo. Y al mismo tiempo preocupante para todos, por aquí, por Caminemos Juntos, dejando huellas saludables por FM Mantra. Gracias, gracias, gracias.
Gracias por insistir que no están solos.
Gracias, Gustavo.
Gracias.
Gracias por el espacio.
Gracias. Así es.
Y no bueno, solos. Si se puede, quería saber si podía dejar mi número. ¿Se puede dejar mi número para quien quiera conectarse por celular?
Pásalo rapidito porque nos salen, nos sacan ya.
155-056-6600.
Bueno, muchísimas gracias, chicas.
Gracias.
Gracias.
Chau, gracias chau, a vos, chau. Gustavo.
Chao, muchísimas gracias.
Sigamos caminando juntos, ¿sí? Un beso grande, gracias.
Por supuesto. Gracias.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deportpie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina. +54 911 2450 8789. Por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar. Instagram, @deportie_aleteia. Face, Gustavo Pérez. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.